Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, así que este es momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Ya hoy es viernes, y nada más y nada menos que un viernes 31 de octubre del 2014, cerrando semana laboral y cerrando el mes, además el Día de las Brujas.
El Día de las Brujas, ¿viniste disfrazada?
Mírame para que veas.
Ahora voy a acercarme, y tú estás a pocos metros de aquí, porque el oyente no entiende que tú estás hablando conmigo, piensa que estás en el estudio, no, estás en el otro estudio, pero al lado. Porque ahí tiene cosas que hacer, busca información, mira y corre.
Corre y vira,
y entonces, yo también estoy disfrazado. Me di cuenta ahora cuando me miré en el espejo.
Ya te veo, sé que estoy disfrazado de teenager.
No, estoy disfrazado de mantel.
Ah, bueno, verdad que sí.
De mantel de picnic. Así que, bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Esperamos que sea así, con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. No me puedo disfrazar de teenager porque yo lo soy. Soy un teenager. Así que, bueno, buenos días de parte de Tony Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción al señor Ernesto Morales Arpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Juzgan en Cárdenas a 5 personas que supuestamente proveían servicios inalámbricos a vecinos de la localidad. 34 países del hemisferio acuerdan en La Habana adoptar líneas de acción comunes para combatir el ébola. Admite por primera vez la guerrilla de la FARC que sus acciones armadas han afectado a la población civil de Colombia. Y Ucrania recibirá gas natural de Rusia tras un acuerdo firmado con la mediación de la Unión Europea.
Pasamos con las informaciones en detalle. Familiares de 5 jóvenes que están siendo enjuiciados en Cárdenas, en Matanzas, aseguran que harán una protesta pública si por fin son condenados, según comunicó a Radio Martí la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería. Hay otros detalles en este reportaje que presenta Rafael Martínez Sisto.
Si nos atenemos a lo que publicó el periódico oficial Girón de Matanzas, los enjuiciados fueron detenidos en junio pasado tras ocupárseles equipos radioelectrónicos.
Ellos lo están acusando de actividad ilícita. Radio Cuba, aficionados Radio Cuba, son los que los acusan como una actividad ilícita.
Estos son algunos de los únicos datos que pudo averiguar la dama de blanco Leticia Ramos Herrería, residente en Cárdenas. Según la prensa oficial, en el reporte que publicó en junio, a los encartados se les ocuparon servidores y soportes de antenas de transmisión inalámbrica, Wi-Fi, que permitían recibir información a través de Internet y televisión satelital para luego emitirla a decenas de personas en un área de más de 26 kilómetros.
No tengo conocimiento de lo que le piden, ni todavía se sabe si ya van a sancionarlo o va a quedar concluso para sentencia.
Para conocer detalles del caso, Ramos Herrería se trasladó hasta el Tribunal Municipal de Cárdenas.
Allí los familiares y las amistades de estas personas tienen mucho temor de dar información acá a nosotros, activistas de derechos humanos.
Pero los familiares sostienen firmemente que estos cinco jóvenes son inocentes.
Tienen una postura bastante firme de que si a los muchachos los sancionan injustamente, ellos van a hacer una protesta pública porque los muchachos no hicieron nada ilegal.
El propio periódico oficial Girón decía en junio que algunos habían alegado que se trataba de una red social con fines nobles. Tengamos presente que para las autoridades cubanas, lo que no es noble es la circulación y consumo de productos audiovisuales enajenantes o de diversionismo ideológico. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Un grupo de países de las Américas acordó adoptar líneas de acción comunes para combatir el ébola, como el establecimiento de la vigilancia epidemiológica en centros especiales, la cooperación para el traslado de muestras biológicas o facilitar la adquisición de equipos especiales.
Dos centenares de expertos en epidemiología y funcionarios de salud de 34 países se reunieron el miércoles y el jueves en La Habana en un acto patrocinado por el Bloque de Países del ALBA para intercambiar sobre la prevención y enfrentamiento del ébola.
A la cita asistieron también países que no forman parte del no ALBA, como México, Perú, Brasil y representantes de los Estados Unidos y Canadá. Además, estuvieron miembros de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
En la conferencia, los expertos trabajaron en cuatro comisiones: el manejo clínico, epidemiología, la capacitación de recursos humanos y las estrategias de comunicación.
En Estados Unidos, el gobernador de Maine advierte que la enfermera en su estado que fue expuesta al ébola en África podría recibir una orden judicial para seguir en cuarentena.
El gobernador de Maine, Paul LePage, prometió hacer todo lo que esté al alcance de su autoridad para responder al caso de una enfermera que cuidó pacientes con ébola en Sierra Leona y que salió de su casa en Maine para dar una vuelta en bicicleta a pesar de haber recibido una orden de mantenerse en cuarentena. LePage dijo que sus asesores han estado en conversaciones para llegar a un acuerdo sobre cómo Casey Hickox, quien había resultado negativa en los exámenes de ébola, pasará el resto del tiempo hasta el 10 de noviembre, el periodo que el Estado le ordenó mantenerse sin salir de su casa hasta que terminen los 21 días de una posible incubación del virus. El gobernador dijo en un comunicado: "Estaba listo y dispuesto, y lo sigo estando, para revisar razonablemente la necesidad de que los trabajadores de salud cumplan regulaciones para que la salud pública esté protegida". La enfermera Casey Hickox, de 33 años, regresó a Estados Unidos la semana pasada después de atender a pacientes con ébola en África Occidental. El gobernador no se refirió a ella por nombre, sino como una persona que en estos momentos está en la ciudad de Fort Kent, cerca de la frontera con Canadá. LePage expresó que se podría llegar a un acuerdo con la trabajadora de salud que le permita salir de paseo en bicicleta con la condición de que se mantenga a 90 centímetros de distancia de la gente o, de lo contrario, buscar una orden judicial. En Washington, les informó Tony Cano.
Exactamente a las 5:08, el secretario de Defensa Chuck Hagel reconoció que el régimen de Bashar al-Assad está sacando cierto beneficio de los ataques de la coalición internacional contra posiciones del grupo Estado Islámico en Siria, algo que enmarcó en la complejidad de la operación.
El jefe del Pentágono subrayó el jueves que hay una estrategia a largo plazo que sea efectiva para hacer lo necesario para estabilizar y asegurar esa parte del mundo.
Hegel, quien formuló sus declaraciones en la sede del Pentágono junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martin Dempsey, señaló que la operación contra el grupo Estado Islámico es amplia y compleja. Por ello, recalcó una vez más que la solución definitiva también pasa por la diplomacia.
La guerrilla comunista de la FARC admitió por primera vez que sus acciones armadas han afectado a la población civil colombiana, y no solo a las fuerzas militares, y se declaró dispuesta a asumir su responsabilidad con las víctimas.
Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda. De medio siglo, admite la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por su dirigente Pablo Atrato en el marco de las negociaciones de paz en La Habana.
Las FARC asumiremos responsabilidad en lo que nos concierne, agregó Atrato, uno de los cuadros de las FARC que se integraron hace pocos días al diálogo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, iniciado en noviembre del 2012.
La FARC había reconocido por vez primera el 20 de agosto del 2013 su cuota de responsabilidad por las miles de víctimas del conflicto colombiano, pero esta es la primera vez que admiten explícitamente que han afectado a la población civil.
Aviones de guerra rusos fueron interceptados por la aviación alemana cuando violaban el espacio aéreo europeo. Los pormenores nos llegan desde Berlín, en la voz de Boris Luis Santa Coloma.
La aviación alemana interceptó sobre el mar Báltico una formación de 7 aviones de guerra rusos que violaron el espacio aéreo europeo. Tras ser descubiertos, las naves intrusas dieron la vuelta y retornaron a sus bases. Incidentes similares han tenido lugar en las últimas horas en las inmediaciones de Noruega y Turquía. Desde Bruselas, el nuevo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llamó a enfrentar las relaciones con Rusia desde una posición de fuerza, aunque sin cerrar la puerta a la cooperación con Moscú. 25 años después de la caída del muro de Berlín, nadie quiere una nueva guerra fría, pero no podemos hacer dejación de los principios sobre los que se sustentan nuestra alianza y la seguridad de Europa y Norteamérica. A pesar de la gravedad de estos incidentes y en un lenguaje moderado, la OTAN emitió un comunicado explicando que los aviones rusos evitaron todo contacto por radio con las autoridades de control aéreo europeas y que no tenían sus localizadores conectados, por lo que constituyeron un peligro potencial para la aviación civil. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Por otra parte, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo que garantizará que las exportaciones rusas de gas fluyan a Ucrania durante el invierno, a pesar de la intensa rivalidad entre ambos países.
Los ministros de Energía de Rusia, Alexander Novak, y de Ucrania, Yuri Prudhon, y el comisario europeo de Energía, Günther Guyttgender, firmaron un primer documento que recoge las condiciones de entrega de gas ruso a Kiev hasta marzo del 2015.
Bueno, son las 5:13 de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando contigo con muchísimo placer en este amanecer de viernes. Pues Lucía García, Moisés López, Teodos Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. En esta nuestra primera media hora de transmisión, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, que parece que viene un ligero cambio de frío para este cambio de tiempo, perdón, para este fin de semana. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Seguiremos por acá, bueno, claro, platicando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Un tema por acá, por cierto, un tema de Fran Domínguez, que recientemente falleció en México. La versión de Luis Miguel de Tú me acostumbraste. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana. Sí, yeah, yeah. No malo.
todo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Lleva cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de Jacksonville, se extiende un nuevo frente frío sobre la bahía de Tampa y el sudeste del Golfo de México. Este frente frío se moverá al sudeste para afectar el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las últimas horas de esta noche, provocando temperaturas ligeramente frías que se prolongarán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas en la costa norte occidental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Tendremos vientos variables débiles, pero girando al norte y al noroeste desde las últimas horas de la tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de la noche, pero poco lea en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy a Demio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los ex peloteros cubanos Luis Tian, Mini Miñoso y Tony Oliva están entre los 10 candidatos a ser exaltados al Salón de la Fama de Béisbol de Cooperstown, en Nueva York, por el Comité de Veteranos. Hill Hodge, Maury Willis, Dick Allen, Ken Boyer, Jim Cutt, Billy Pierce y el manager Bob Hausman completan la lista de finalistas. Un comité de 16 miembros se reunirá el día 7 y también el 8 de diciembre próximo en San Diego para considerar a los candidatos cuyos mayores logros fueron entre los años 1947 y 1972, considerado la época de oro. Ron Santo fue exaltado por el comité en el año 2011 con 15 votos. Mini Miñoso recibió 9 votos y Tony Oliva 8. Un candidato necesita al menos el 75% de los votos para ser exaltado a Cooperstown, y cualquiera que sea elegido ingresará a Cooperstown el 26 de julio del próximo año en una ceremonia junto a los que ya sean elegidos por la Asociación de Cronistas de Béisbol de aquí de Estados Unidos, cuya votación será anunciada el 6 de enero del año 2015. Orestes Mini Miñoso, de 88 años, jugó durante 17 temporadas en las Grandes Ligas, principalmente con los Medias Blancas de Chicago. en 3 ocasiones. Mini fue líder en triples y otras 3 en bases robadas. En el caso de Luis Tillán, lanzó durante 19 años entre 1964 y 1982, principalmente con los Medias Rojas de Boston e Indios de Cleveland, y en 2 ocasiones encabezó la Liga Americana. En el caso del pinareño Tony Oliva, de 76 años, fue jardinero entre los años 1962 y 1976, toda su carrera con los Mellizos de Minnesota. Tony Oliva fue 5 veces líder en hits y 3 veces ganó el Champion Bate en la Liga Americana. Por otra parte, el equipo Rojos de Cincinnati hizo válida ayer jueves la opción contractual por $10 millones del pitcher dominicano Johnny Cueto, pero decidieron que el jardinero Ryan Lutwit y el infielder Jack Hanannan se convirtieran en agentes libres. En el 2014, Cueto ganó 20 partidos con el equipo Rojos de Cincinnati. Por último, quiero señalar que anoche en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el equipo Knicks de Nueva York derrotó al Cleveland 95-90 con 25 puntos para Carmelo Anthony. Por su parte, Washington logró su primera victoria ante Orlando 105-98 después de perder su primer partido ante el equipo Miami Heat. En tanto, Detroit perdió anoche ante el Minnesota 97-91. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Juzgan en Cárdenas a 5 personas que supuestamente proveían servicios inalámbricos a los vecinos de la localidad. 34 países del hemisferio acuerdan en La Habana adoptar líneas de acción comunes para combatir el ébola. Admite por primera vez la guerrilla de la FARC que sus acciones armadas han afectado a la población civil de Colombia. Y Ucrania recibirá gas natural de Rusia tras un acuerdo firmado con la mediación de la Unión Europea.
Bien, son las 5:21 minutos de la mañana, Lucy. Te tengo 2 saludos por acá. Tengo un saludo que me entró anoche por el Twitter del El Holguinero, felicitándote en tu cumpleaños. El Holguinero, ¿tú sabes de quién estamos hablando?
Pero óigame, mi Orlando. Cumpleaños falta todavía.
Bueno, no sé por qué se adelantó el muchacho.
Se adelantó.
Me está felicitar a Lucy por tu cumpleaños. Así que imagínate tú, pero bueno.
Bueno, muchísimas gracias, adelantado, porque sí, no es claro. Hasta el 30 de noviembre. Pero a lo mejor lo asoció con las brujas.
Yo creo que sí, yo creo que pensó que era hoy tu cumpleaños. Bueno, pensó no, de hecho cree que hoy es tu cumpleaños.
Bueno, de todas maneras, muchas gracias.
Cómo no. Y tengo otro por acá muy interesante de Juni Mora que dice: buenos días, Oscar y Lucy. Hoy los saludo desde San Pedro Sula, Honduras, de vacaciones por acá y conectado con ustedes. El hombre está de vacaciones.
¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que lo disfrute.
Así que disfrute de esas vacaciones, Juni.
Juni no es el que anda siempre por Tampa.
Sí, no, él vive en Tampa y él es de Caibarien, allá en Villa Clara.
Ahí vamos. Bueno, pues escogió vacaciones.
Vacaciones.
Y nosotros, bueno, por aquí estamos. Hoy se celebra el día de Halloween. Es una fecha que se celebra sobre todo en América del Norte, en el Canadá, en los países de Irlanda, en todos estos lugares, y lo que hoy conocemos como la Noche de las Brujas o Halloween se celebraba hace más de 3.000 años. Lo comenzaron los celtas, un pueblo guerrero que habitaba en zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Y precisamente, pues, el 31 de octubre los celtas celebraban el fin de año. Y era una fiesta, pues, por supuesto, pagana. Y con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos en el año 1846, es que llega la tradición de Halloween al continente americano. Así que cuando se habla de Halloween o Día de las Brujas, pues siempre se piensa en disfraces, en maquillaje, en fiesta, en dulces. Pero la tradición indica que no siempre su celebración fue algo festiva y alegre, y que los ritos, pues, que se practicaban en aquel entonces, pues prácticamente no tenía nada que ver con lo que vemos ahora.
Claro, claro.
Así que era un día muy significativo, el primero de Samoni, que era cuando se acababa el año. Samoni significa reunión. Y los celtas celebraban con muchos ritos esta fiesta. ¿Qué sucede? Que cuando la llegada del cristianismo, después todo se fue transformando. De hecho, después del día de Halloween viene el día de todos los santos. Uh-huh. Y después el día 2, el día de los muertos.
Sí, señor. Qué así combinación, que,
buena combinación.
Sí, sí, sí.
Pero era una fecha que se celebraba pues desde hace muchísimos años. No siempre fue tan agradable como claro. es ahora, que es un espíritu más festivo. Claro, es una fecha que se asocia
Hoy es una fiesta carnavalesca.
Sí, y se asocia con los muertos, con las almas en pena, con las brujas, los hechizos. Y también es una mezcla, yo creo. Halloween se hace una mezcla con el día primero, que es el día de los difuntos y todas estas cosas.
Creo que los muchachos cuando se disfrazan no están pensando en eso, sino están pensando en la fiesta de disfraces, quién se ve
pues
mejor, quién
sí,
se...
Pues sí, hay mucha gente que le prohíbe a los hijos a veces participar de esta fiesta.
De fiesta, claro.
Porque si dicen que es un ritual satánico, no, los muchachos no están pensando en eso.
No, pero claro que no, que es ritual satánico, de 8/4, si eso no, ir a buscar caramelos.
Pero claro, es significativo. Algunas personas piensan, ay, es una fecha de brujas. No, aquí los muchachos lo que hacen es divertirse.
Pero claro, sí,
después les voy a hablar un poquito acerca de la calabaza, que es un símbolo de Halloween.
Sí.
Y bueno, me habías dicho que...
No, que tengo por acá esa versión de Luis Miguel del tema de Tú me acostumbraste, de la que lleva la firma de Fran Domínguez, ¿no?
Que sí, que...
Falleció recientemente,
pues hace
un par de días.
Pues sí, se murió el miércoles.
Sí.
Tenía 87 años y murió en la ciudad mexicana de Mérida. Ya su nombre completo era Francisco Manuel Domínguez Padrón, Fran Domínguez, que residía allí, ya fue incinerado y los restos, sus cenizas descansan en una cripta de una iglesia en Mérida, allá en el estado de Yucatán, a unos 1.500 kilómetros al este de la capital mexicana. Al compositor cubano le sobreviven sus hijos Fran y Glenis, y tiene también dos nietas, una que nació en Cuba y otra que es mexicana,
sí.
Además de su familia política. Y hace muy poco la Sociedad de Autores de México, que es una sociedad muy prestigiosa, reconocida, la Sociedad de Autores y Compositores de México, reconocida en Europa, en todos los lugares, pues le rindió un homenaje a este considerado maestro del feeling.
Bien merecido.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de viernes con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vamos con nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. La dirección del Twitter es @martitempranito. y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Dice Estados Unidos que el debate en la ONU sobre el embargo a Cuba no contribuye a mejorar las relaciones con La Habana. Las esposas de los opositores venezolanos encarcelados denuncian malos tratos en las prisiones. El gobierno de España adoptará importantes medidas para combatir la corrupción. Y afirman las autoridades iraquíes que militantes islámicos ejecutaron a más de 200 personas esta semana.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos dice que el debate en la ONU sobre el embargo no contribuye a su objetivo de tener relaciones más constructivas con Cuba y que Washington sigue enfocado en la necesidad de mejorar los derechos humanos y el acceso sin censura a la información en la isla. Luis Alberto Muñoz tiene las declaraciones de una portavoz del Departamento de Estado.
Estados Unidos declaró que pretende una relación más constructiva con Cuba, pero afirmó que el debate de esta semana en las Naciones Unidas no ayuda en ese objetivo. Así lo señaló una declaración de la Cancillería estadounidense emitida a raíz de la resolución que la ONU aprobó por amplia mayoría pidiendo levantar el embargo estadounidense contra el régimen cubano. La votación no es vinculante, por lo tanto no obliga a Estados Unidos a cambiar su posición respecto al embargo. La vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo que Estados Unidos, como todos los países, tiene el derecho soberano de conducir sus relaciones económicas bilaterales con otras naciones, incluyendo a Cuba. Luego agregó:
The United States seeks a more constructive relationship with Cuba, consistent with our national interests. This annual debate in the United Nations does not advance such a productive discussion.
Estados Unidos busca una relación más constructiva con Cuba, consistente con nuestro interés nacional. Este debate anual en las Naciones Unidas no promueve esa productiva discusión, indicó la vocera. Nosotros continuamos enfocados en la necesidad de mejorar los derechos humanos, respetar las libertades fundamentales básicas y el acceso sin censura a la información en Cuba. Estos derechos, que se le han negado sistemáticamente al pueblo cubano, son bien reconocidos y defendidos por la comunidad internacional, añadió la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
En Santa Clara, Maida Cañedo García cumplió este jueves 24 días en huelga de hambre. Así nos lo informa Luis Enrique Santos Caballero.
Los activistas de la coalición central opositora responsabilizan al régimen de Raúl Castro por la integridad física de Mayra Conllevo García, que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 8 de octubre, exigiendo el traslado de su hijo Henry Alay Picayo Conllevo de la prisión de Bayamo para las prisiones de Villa Clara, la cual el régimen no ha dado respuesta alguna. La huelguista de 60 años de edad fue expulsada el 24 de octubre del hospital Arnaldo Millán Castro y en estos momentos su estado de salud es crítico. La glicemia en 3.2, temperatura 35, presión arterial 90.80, pulso 17, frecuencia respiratoria 16. Hace 3 días tiene retención urinaria, a punto de caer en un fallo renal o un coma diabético, ya que desde que fue expulsada del hospital dejó de tomar agua. La coalición central opositora pide apoyo a las organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Cuba en nuestra campaña. No dejen morir a Mayra Conllevo García.
Son las 5:35 minutos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos penalizó a un grupo de empresarios o de empresas de la Florida por ofrecer servicio de seguro de salud a personas que recibieron tratamiento médico en Cuba y a personas en la lista negra del narcotráfico.
La multa por brindar servicios en Cuba fue de $14,726. Las multas en total, que incluyen los penales por supuestamente violar 2 normas antidrogas, fueron de $128,704.
Las empresas del grupo Bupa Florida violaron las normas sobre el control de bienes cubanos en al menos 2 ocasiones, entre el 3 de diciembre del 2008 y el 18 de enero o de febrero del 2009.
Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, las empresas Bupa Worldwide Corporation USA Medical Service Corporation reembolsaron a un cliente que recibió tratamiento médico en Cuba.
Dichas empresas también dieron servicio de seguro de salud a personas en la lista de nombres vinculados al narcotráfico, documento que publica OFAC.
En Venezuela, las esposas de Leopoldo López y Daniel Ceballos denunciaron que los presos políticos que se encuentran en una cárcel militar reciben tratos inhumanos. Aymara Lorenzo nos informa.
Leopoldo López, Daniel Ceballos y otros presos políticos son sometidos a tratos inhumanos y vejaciones por los custodios de la cárcel militar donde están presos. Patricia Ceballos relató que las celdas donde se encuentran fueron ensuciadas con desechos humanos.
Los tienen en celdas inmundas, que les tiran la comida caliente en sus manos para que se les caiga al piso y tengan que comérsela del piso.
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien cumplió 8 meses privado de libertad, dijo que toda la comunidad internacional sabe lo que ocurre en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, y calificó como una dictadura.
Estamos aquí exigiendo humanidad, exigiendo justicia. Esto tiene que parar. Basta ya de tratos inhumanos, basta ya de torturas.
La justicia venezolana todavía no se pronuncia sobre la resolución de la Organización de Naciones Unidas, que demandó la libertad de todos los presos políticos por considerar arbitrarias sus detenciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El grupo ambientalista Yas Unidos presentó una denuncia contra Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington por negarles el derecho a una consulta popular.
La denuncia se basa en el rechazo del Estado ecuatoriano de al menos 750.000 firmas que recogió el colectivo para una consulta popular sobre la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní.
Los líderes de Yasuní aseguran que ya agotaron todas las vías judiciales en Ecuador y por eso buscan ayuda internacional.
Por su parte, el presidente Rafael Correa desestimó la denuncia y criticó la labor del organismo internacional de los derechos humanos.
Exactamente a las 5:38 minutos y el gobierno de España adoptará importantes medidas para combatir la corrupción. El presidente Mariano Rajoy se pronunciará sobre el tema en las últimas horas a propósito de recientes arrestos de varios funcionarios políticos. Detalles en Madrid con nuestro corresponsal Enrique Dausa.
El presidente del gobierno de España ha dado su apoyo explícito a la líder del Partido Popular en Madrid y fiel defensora de los derechos humanos en Cuba, Esperanza Aguirre, cuestionada por un sector importante de su partido por su respuesta a los últimos escándalos de corrupción que han afectado a varios responsables de su partido en Madrid, entre ellos quien fuera su número 2 en el gobierno regional, Francisco Granados.
La pregunta es, ¿hay casos de corrupción? Sí. ¿Hay impunidad? Afortunadamente, ninguna. Quien la hace, la paga. Y en España es enormemente negativo, es descorazonador que se produzcan casos de esas características, pero lo que nos debe reconfortar es que la Fiscalía, la Justicia, la Agencia Estatal Tributaria están actuando.
El presidente Rajoy ha anunciado además que el Consejo de Ministros adoptará este viernes decisiones en materia de lucha contra la corrupción. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
En Irak, las autoridades alegan que militantes islámicos ejecutaron a más de 200 personas esta semana cuando se resistieron a la toma del control de su territorio por los insurgentes.
Voceros iraquíes indicaron que 150 cadáveres de la tribu de sunitas Abu Simi, que se resistieron al avance del Estado Islámico hacia Bagdad, fueron hallados en una fosa masiva cerca de la ciudad de Ramadi. Otros 70 fueron hallados cerca del poblado de Hit.
Un testigo informó que uno de los combatientes yihadistas, que también era sunita, afirmó que las ejecuciones fueron en castigo a todo aquel que combate al grupo Estado Islámico.
En otras informaciones, el presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, declaró el jueves estado de excepción, horas después de manifestarse que rechazaran su intento de reelección, entraron en la sede del Parlamento y le pegaron fuego.
No se sabía con precisión el paradero de Compaoré después del anuncio y en el cual también pidió que cesaran las protestas. Al menos una persona murió y varias más resultaron heridas durante la jornada debido a la agitación, dijeron las autoridades.
El general Honoré Traoré, jefe del Estado Mayor, anunció después un toque de queda que estaría en vigor de las 7 de la noche a las 6 de la mañana. El gobierno y el parlamento de Burkina Faso también fueron disueltos.
En una concesión a los opositores, Compaoré aceptó retirar una iniciativa de ley que envió al parlamento que le hubiera permitido extender sus 27 años de régimen a un quinto mandato.
Exactamente a las 5:41 minutos, el reportero sin fronteras se presentó 10 casos simbólicos para poner cara a los crímenes contra los periodistas.
En ocasión del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la entidad dijo que denuncia esos 10 casos para dar nombres y rostros a las dramáticas cifras y mostrar la magnitud de la impunidad y las formas que puede tomar.
Para eso se han escogido desapariciones como la de la periodista de investigación mexicana María Esther Aguilar Casimbe, la del franco-canadiense Guy André Kiefer y la del iraní Piroz Dabani y la del analista político y caricaturista de Ceilán Pragit Eknaligoda. Bien, son las 5:42 minutos de la mañana y de aquí a las 6 tenemos para ustedes, sí señor, es cierto, mi estimado Teud, tenemos para ustedes de aquí a las 6 de la mañana, pues el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de don Edemio Navas. Seguiremos conversando con Lucy García por acá, un poco más de la buena música también, usted mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de mitad de término 2014. América elige. Margarita Rojo, Amado Gil, Michelle Sagué, junto con un panel de reporteros y analistas, examinan los pormenores del proceso electoral de mitad de término 2014. América elige. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 9 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Com. Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Nueva Zelanda para conocer la Cueva Waitomo. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los vientos del oeste en la altura resultaron muy fuertes y disiparon casi en su totalidad el centro de bajas presiones que se estaba desarrollando al norte de las Islas Vírgenes. Ahora, de ese sistema solo queda una amplia banda de nublados y lluvias con chubascos y tormentas desorganizadas que son arrastradas hacia el nordeste sobre las aguas del Atlántico. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, pero mirando al norte y al noroeste desde las últimas horas de la tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de la noche. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos inmediatamente con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, y mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Y los integrantes del equipo de San Francisco ya están de regreso a su casa para seguir celebrando la victoria en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2014. A propósito, tercer título en los últimos 5 años para la novena de los Gigantes, que cuenta con una buena cantidad de peloteros latinos, sobre todo muchos venezolanos. San Francisco derrotó este último miércoles por la noche 3-2 al Kansas City y ganó el Clásico de Octubre. Precisamente me acompaña el ex pitcher de las Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña. Peña, aún se continúa hablando de la Gran Serie Mundial del año 2014 y ese gran triunfo del equipo de los Gigantes, sobre todo la labor de Madison Bumgarner, elegido el jugador más valioso de la Serie Mundial.
Bueno, Damio, la serie no se puede pedir más. Fue una serie bien pareja todo el tiempo. Todo el mundo pensaba que el Kansas City no podía fajarse con el San Francisco. Se fajó de tú a tú. Vino el séptimo juego y en los tiempos que yo llevo, yo vi a Morgan jugar y vi jugar a Tony Taylor y a Cookie Rojas, que fueron estelarísimos en Grandes Ligas. Yo nunca había visto una segunda base hacer una barbaridad tan grande. No solamente tirarse de cabeza contra el suelo y enganchar con la punta del guante la línea que metió Horner, la primera base cubana. Y sin pararse de ahí, del suelo, sin mirar para donde estaba la base, soltó con el guante la bola y el señor que estaba alerta cogió la bola y mismo cayó sobre la segunda base y la cogió, pisó y tiró primera para hacer un doble play. Esa fue la diferencia de un juego que terminó 3-2. El equipo de Kansas City se fajó de tú a tú el equipo San Francisco. Ahora, cuando ya Bochy había planeado, la gente dice, ¿por qué sacó a Houston tan rápido, menos de 2 innings? Él tenía planeado que si cogían ventaja traer a Bumgarner porque ya había hablado con el pitcher. Y así sucedió. Vino el señor que no se le puede. Yo le puse Sandy Koufa. A mí me sorprendió que lo sacara tan temprano. Yo pensé que iba a venir como en el octavo inning si estaban ganando para acabar con todo zurdo eso. No le pueden batear. Ni los derechos tampoco. Lo demuestran los números de él a través de los años. Tuvo 39 juegos pichados este año y fue una barbaridad. Ganó 18, pero en la serie se volvió loco. Y estoy seguro que va a seguir pichando por muchos años porque solamente tiene 25 años.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, mañana sábado, el actual subcampeón de la NBA, el Miami Heat, estará jugando en Filadelfia después que este último miércoles debutó este año en la NBA con una victoria ante Washington, aquí en Miami, 107-95. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dice Estados Unidos que el debate en la ONU sobre el embargo a Cuba no contribuye a mejorar las relaciones con La Habana. Las esposas de los opositores venezolanos encarcelados denuncian malos tratos en las prisiones. El gobierno de España adoptará importantes medidas para combatir la corrupción. Y afirman las autoridades iraquíes que militantes islámicos ejecutaron a más de 200 personas esta semana.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de octubre 31 del 2014. Hoy es viernes, viernes de Halloween. ¿Y de dónde viene el nombre Halloween? Bueno, es una mezcla. El día de Halloween, pues, era la víspera del Día de Todos los Santos, que se llama en inglés All Hallowed Eve. Uh-huh. Y hacer la contracción de este nombre, pues, se convirtió en llamarse Halloween. Tenemos que recordar también que en la Edad Media pues comenzó lo que era la persecución de todos los ritos paganos. Se considera rito pagano todo lo que sea fuera del cristianismo.
Claro.
Y entonces empezó a ser pues perseguido por su presunta vinculación, bueno, con el maligno, ¿no? Entonces después con la contrarreforma y con los distintos cambios protestantes que hubo, fue cuando la persecución de la brujería se incrementó, oye, de una manera notable. El Papa Inocencio VIII en el año 1484 hace legítima la persecución de las brujas, la tortura, la ejecución generalmente pues en la hoguera, y comienza así la Santa Inquisición. Pero el problema es que estas mujeres que eran acusadas como brujas, en muchísimos casos eran médicos, eran mujeres que trabajaban con hierbas para curar muchas afecciones, como claro, has, el herbolario ha existido toda la vida.
Sí, claro, la farmacopea.
Sí, efectivamente, y lejos de ser mujeres, no sé cómo se pintan a las brujas, con verrugas, que van montadas en una escoba.
Sí.
Eran mujeres que tenían ciertos conocimientos que también podían hacer bien a la comunidad. Pero esto se hizo un mito, lo que es la cosa de las brujas, más bien un fenómeno inquietante, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y es curioso porque nosotros hablábamos el otro día del cuco o el coco. El cuco le decían según...
Puerto Rico, ¿no?
Puerto Rico.
Para
y a nosotros los padres nos decían el coco. Dice claro, que la bruja, la fascinación y el misterio era el lema de ese congreso que hicieron en Triori en el año 1588. Mira de dónde viene. Y en ese momento se hacían historias también desde ese entonces a los padres, a los niños, a la hora de acostarlos a dormir, les hablaban del cuco y del coco. Así que fíjate cuán viejo,
sí, señor,
es todo esto.
Pero sí, a propósito de brujas, tenemos un tema de brujas que fue llevado al cine, Las Brujas de Salem. Un tema un tema real.
Bueno, ese
en un lugar de Estados Unidos fue llevado al cine, a la gran pantalla, ¿no?
Bueno, fue llevado al cine en muchas ocasiones, el teatro, en todo el mundo. La escribió, creo que la llevó al teatro, fue el dramaturgo Arthur Miller, creo que fue.
Quizás Arthur Miller, sí.
El que hizo, bueno, la versión, pero eso es una cosa histórica y real.
Claro, y real.
Por ejemplo, la figura histórica más famosa que fue condenada a arder en la hoguera bajo la acusación de bruja fue Juana de Arco.
Bueno, sí, claro, eso es ya de leyenda.
Pero Juana porque de Arco bruja existió realmente y se le acusó de bruja y fue llevada.
Claro, sí, por hereje. Las Brujas de Salem las colgaron.
Efectivamente.
En la
horca, ¿no? Pero antes hubo una cacería de brujas que fue en Italia, que le dicen en la localidad de Liguria, que le dicen el Salem italiano. Las Brujas de Salem, como se le dice en inglés, o de Salem, como le decíamos en Cuba.
Lo que yo estaba hablando ahora
mismo. Y ellas fueron quemadas. Casi 400 mujeres que algunas habrán podido practicar algún rito, pero otras lo que hacían era curar muchísima gente con hierbas, ayudaban a dar a luz también a las parturientas.
Sí.
Podríamos llamarle brujas buenas, ¿no?
Sí. Bueno.
Pero en los conjuros de amor que ellas hacían conjuros, brebajes con pétalos de rosa, sándalo, violeta. Todo eso se practica hoy en día a través de la aromaterapia.
Sí, claro, claro.
Y de tantas cosas. Pero bueno, lo que dicen de los té, que le llamaban en aquel momento lo que las brujas hacían, unas pócimas. Eso no era nada más que un té con hierba, con...
¿Cómo se llama esa casa que hay por acá que venden hierbitas y cositas?
Las botánicas.
Pero en la botánica siempre hay un babalao también.
Pues sí, porque ¿qué pasa? Todo eso se ha mezclado.
Sí.
Todo eso es...
En la botánica el babalao, te venden la hierbita y los inciensos, pero está el babalao también que te hace una consulta.
Sí, Ernesto, me está diciendo el sincretismo. Todas esas cosas se han mezclado.
Sí, claro.
Y uno de los símbolos, nos queda poquito tiempo, pero uno de los símbolos es la calabaza, que no es más que una lámpara que ahuyenta a los malos espíritus.
Sí, sí,
a los
sí,
que
sí.
sean malos, pues la costumbre esa de ahuecar y tallar una calabaza. Sí.
Bueno, yo tengo una ahuecada y tallada en casa.
Pues claro, es...
Y lo más interesante es que en una iglesia, ahí cerca de la misma Miami, una iglesia cerca de casa, vende las calabazas en una iglesia, en el patio, y ahí te la lleva y la prepara.
Y Ernesto las compró, dice que para hacer un flan.
Bueno, ya Ernesto está en otra cosa, un flan de calabaza.
Ay, vendría muy bien, luego hablamos.